Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio 41 vamos a volver a algún tema más importante en el sentido de la institucionalidad, porque en estos episodios vamos alternando algunos aspectos en los cuales vemos que el cambio que se está viviendo en este siglo XXI impacta en la vida cotidiana de manera muy concreta, como por ejemplo los últimos episodios relativos a la vida adulta o al impacto sobre los adolescentes en relación a la tecnología. Y en otros, como en los próximos dos, vamos a hablar de la democracia y todo el debate que se está dando actualmente en el siglo XXI sobre la democracia. Uno de los temas importantes es que la democracia siempre ha sido muy defendida por todos nosotros porque es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Ahora bien, hay una sensación de que alguien decide y no es el pueblo. Este es el debate que está volviendo nuevamente en el siglo XXI, el debate sobre la democracia capturada o el gobierno democrático capturado por algún sector. Históricamente, siempre se habló de que hay fenómenos de captura en las decisiones de los gobiernos, sobre todo la influencia de los lobbies. Por ejemplo, el gobierno tiene que tomar una medida en relación a un área económica importante y entonces siempre se dijo que hay que tratar de neutralizar la influencia de los lobbies que representan a determinados grupos para que las leyes y las propuestas y las decisiones sean de manera equilibrada y sean pensadas en el bien común y no en el bien de un sector. Entonces, el tema de la influencia de los lobbies ha estado siempre durante toda la historia de la humanidad. Y siempre hubo propuestas para tratar de neutralizar esta influencia porque en gran medida es una distorsión del gobierno de la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo y entonces hay que garantizar que sean los representantes del pueblo quienes toman las decisiones en función del bien común. Esto, que es la base del sistema democrático, está siendo puesto en cuestión actualmente por la influencia nuevamente de la tecnología. Por ejemplo, una película que yo he citado ya en alguna oportunidad, que se llama Mountain Head, Cabeza de Montaña, es una casa en la punta de una montaña donde van cuatro personas a esquiar y pasar un fin de semana, y esas cuatro personas son representantes de las cuatro principales empresas de tecnología. Es una película del año 2025. En ese fin de semana se muestra claramente cómo estas personas, que son dueñas de empresas de tecnología, gobiernan. Es decir, es casi como un gobierno paralelo. Pueden crear crisis económicas, pueden crear crisis sociales. ¿Cómo pueden hacer esto? Bueno, lo pueden crear con información falsa, lo pueden crear con imágenes de políticos hablando de una manera que no es la real, pueden crear movimientos sociales. Es de un poder extraordinario. Y esta película es interesante porque lo muestra de manera sencilla y todo el mundo lo puede entender. Esto ya es un debate internacional y es un debate importante en casi toda la literatura dedicada al tema democracia. Por ejemplo, hay un libro que tal vez se va a ciertos extremos, pero es un libro de Bruno Macaes, que es un cientista de origen portugués, que se llama World Builders, Ambition, Power and Tomorrow Global Order. Es del año 2024. Los constructores del mundo sería la traducción. ¿Qué dice Bruno Macaes? Que hemos pasado de una era de descubrimiento, es decir, la política consistía en descubrir territorios, por ejemplo, él habla de la conquista del oeste o la extensión de la Argentina en la Patagonia, el descubrimiento de recursos de minerales, de agua potable, de riqueza y una invasión. Esa fue la historia de la construcción de poder durante gran parte de la humanidad. Una era de descubrimiento de algo que ya existe. Y él dice, ahora pasamos a una era de construcción. Y esto es importante porque, ¿qué dice él? Con la capacidad que tiene hoy la tecnología, lo que pueden hacer los gobiernos es imponer su propia visión sobre cómo puede funcionar el mundo utilizando la tecnología para moldear la percepción de la realidad, utilizando la inteligencia artificial, metaverso, tecnología de vigilancia, difusión de información. Se puede construir una narrativa, un mundo, como si fuera la literatura o el cine de ficción. El objetivo es atraer para vivir dentro de ese juego. Entonces, lo que está discutiéndose hoy a nivel global, según este texto, World Builders, es una geopolítica ontológica, lo llama, es decir, es crear un mundo, es una discusión sobre el relato y sobre qué reglas de juego se va a vivir. Entonces, es importante la discusión sobre reglas de juego, porque lo que cada uno de estos sistemas, pensemos en el sistema occidental, que tiene un entorno tecnológico determinado, y el sistema chino o asiático que tiene otro sistema. Uno puede vivir dentro de un sistema o dentro de otro sistema, pero son reglas de juego diferentes y la disputa es sobre qué cantidad de personas viven dentro de cada mundo. Entonces, esto es un debate que no existía de este modo. Siempre existieron disputas geopolíticas, pero la idea de captura de la democracia y creación de un mundo, una narrativa dentro de la cual se crean a su vez reglas de juego del mundo tecnológico, es muy importante. Esto se ve muy claramente cuando, por ejemplo, se ha discutido sobre TikTok. Si TikTok implica que la gente empiece a usar esta red y con esa red se va trasladando su información al sistema que se maneja desde el mundo asiático, o utiliza las tecnologías y las redes que están dentro del mundo occidental. Es claramente una discusión muy importante, porque estar dentro de una red, dentro de un sistema de reglas de juego o dentro del otro, tiene significaciones. ¿Y qué tipo de cultura vende o explica o permite desarrollar esas reglas de juego? Entonces, este es un libro que es interesante porque muestra un tema, aunque no lo compartamos totalmente, pero muestra un debate importante en el mundo de hoy. ¿Cómo hacemos? ¿Qué ocurre con la democracia? ¿Si va a ser totalmente tecnológica? Esto ya está pasando en distintos ámbitos, en el ámbito electoral y en el ámbito de las decisiones. En el ámbito electoral, es decir, estamos hablando de cómo se eligen a los representantes del pueblo en la democracia, ya existieron casos en los cuales se ha denunciado que hubo una influencia muy directa sobre los votantes. El primer caso que fue discutido a nivel mundial fue el de Cambridge Analytica, que es en el año 2018, utilizó datos de millones de usuarios de Facebook para trasladar esos perfiles psicológicos y enviar mensajes personalizados a cada uno de los que tenían que votar. Y con eso crearon orientaciones. Por ejemplo, se habla mucho de lo que ocurrió con el Brexit, que fue la decisión popular mediante la cual Inglaterra se separó de la Unión Europea. Hubo mucha discusión sobre si esto fue una expresión democrática o fue una expresión orientada, manipulada por sistemas. En esa época todavía no se hablaba de inteligencia artificial, pero sí de la utilización de datos y creación de perfiles y de mensajes. También en los sistemas electorales se habla mucho de la influencia que pueden tener, y ya han tenido, las falsas noticias, videos, imágenes creados por inteligencia artificial para suplantar la identidad de los candidatos y hacerles decir discursos que no son los que ellos piensan. Entonces, esto puede ser muy importante, es decir, es una captura de la decisión democrática. Nosotros creemos que estamos votando por pleno discernimiento y en realidad no es así. Estamos orientados de una manera o de otra manera porque hay figuras que se desacreditan, otras que se impulsan. Esto todo tiene mucha influencia, el contenido no solo de las redes, porque se habla mucho hoy de la influencia de las redes, pero ya hay mucho más que las redes, hay mucha más potencialidad que provee la inteligencia artificial. También hay narrativas de fraude, por ejemplo, la difusión sobre información falsa de un sistema de información o de un sistema de elecciones que puede minar la confianza en las instituciones. Esto también se ha detectado, propagandas que crean narrativas de fraude, es decir, esta elección fue fraudulenta. Este modo de llegar a tal conclusión en materia de encuestas fue fraudulenta. Esto es muy peligroso también. Y finalmente las campañas anónimas. Las campañas anónimas diseñadas para atacar la reputación de un candidato mediante información falsa, incompleta o tal vez información opaca. No necesariamente es tan clara, sino opaca, no dice todo lo que debería decir. Esto en el plano de las elecciones, es decir, puede ocurrir que la democracia sea capturada a nivel de las decisiones electorales. También puede ocurrir en el plano de las decisiones. Las decisiones de los gobiernos pueden ser capturadas y es un riesgo. ¿Por qué? Porque casi todos los gobiernos hoy están incorporando mucha tecnología y esa tecnología, básicamente la de inteligencia artificial, es una tecnología que se contrata. A veces la desarrollan los propios gobiernos y en otros casos se contratan. Y en ambos casos se corre un gran riesgo de que casi toda la información de esos gobiernos esté en manos de un sector. Y esto ya es un problema. Entonces comenzó a haber un debate sobre quién es el que posee la información. Primera base, porque cualquier decisión de gobierno requiere información confiable. Si los que poseen esa información la pueden distorsionar, ya es una discusión muy importante. Pero además, se ha ido más allá, se ha avanzado en la idea de que la inteligencia artificial y todo el ecosistema tecnológico puede tomar mejores decisiones que los humanos. Y entonces se habla de la sustitución de las decisiones humanas, de los gobernantes, o por lo menos de una buena parte de las decisiones, trasladadas a la inteligencia artificial. Hay mucho entusiasmo hoy sobre la inteligencia artificial y no se piensa mucho sobre cuáles son las consecuencias, pero trasladar algunas decisiones evidentemente sí es importante porque esto va a agilizar, incluso va a ser mucho más fundada la decisión porque podemos reunir mucha más información, podemos obtener un panorama de opciones mucho más amplio que nos puede brindar la inteligencia artificial antes de tomar una decisión. Nos puede dar una idea de las consecuencias inmediatas o mediatas con una capacidad mucho más voluminosa e importante que la humana, puede ser muy útil. El problema es si los gobiernos pueden mantener el control, es decir, si es instrumental o bien es sustitutiva. Ahí es donde se juega el tema de cómo neutralizar la captura por parte de la tecnología en las democracias. No es un tema menor. Hoy se habla de autoritarismo digital. Esto que pareciera ser un poco extremo, en realidad es una denuncia acerca de muchas empresas tecnológicas que han pasado de ser simples proveedores a actuar como emprendedores de política. Es decir, pueden generar agenda, pueden generar información, pueden generar datos, pueden organizar los datos de una manera, organizarlos de otra manera y de ese modo orientar las decisiones. Pueden predecir tendencias, pueden automatizar tareas administrativas, puede el gobierno volverse rehén de la lógica técnica, porque una vez que uno traslada casi toda la información a un sistema digitalmente organizado, prácticamente depende de él. La tecnología puede ayudar mucho, pero también puede desestabilizar a un gobierno, puede influir en el poder ejecutivo. Entonces, el gran reto de los gobiernos es no ser manipulados por la misma tecnología que implementan. Por eso se habla del riesgo de autoritarismo digital, el riesgo de captura de las decisiones o de las elecciones. Por eso es que muchos países, básicamente Naciones Unidas lo promueve, la Unión Europea también, han impulsado marcos regulatorios para evitar que la inteligencia artificial y las plataformas digitales operen en detrimento de la democracia. Hay muchos debates acerca de las soluciones. La primera propuesta siempre es controlar, regular, que es una propuesta importante, es una propuesta seria y es una propuesta que puede ser bien vista en casi todos los países. Lo que ocurre es que no todos los países están dispuestos a hacerlo. Esta es una idea en la Unión Europea, pero es muy difícil lograr la eficacia de las regulaciones. Es como ocurre con todos los problemas globales. Un país lo regula, el otro no lo regula. Y entonces es muy difícil que estas regulaciones sobre la inteligencia artificial sean directamente eficaces, por lo menos en este estadio de la evolución. Tal vez lo sean un poco más adelante. Entonces, antes de eso, hay una solución que es la dispersión del poder, es decir, cuanto menos poder concentrado exista, menos riesgo de captura habrá. Por eso hay que enfocarse en procedimientos que impidan que grupos capturen la decisión democrática. La manera más interesante que hay, que nosotros hemos insistido mucho en esto en casi todos los episodios de podcast, es la descentralización del poder. Obviamente que la tradición política es inversa, es concentrar el poder. Pero el poder concentrado puede ser fácilmente controlado y capturado. Si el poder está disperso, es mucho más difícil. ¿Qué quiere decir que está disperso? Que si hay descentralización, por ejemplo, en los países federales, hay muchas decisiones trasladadas a las regiones, a las provincias, a los municipios. En las instituciones hay una descentralización. Las personas tienen mucho ámbito de libertad para tomar decisiones y no dependen tanto de aprobaciones previas. Es decir, más dispersión, menos riesgos de control y más evolución del sistema democrático, más empoderamiento del sistema democrático, más fortaleza del sistema democrático. Esto es algo que se discute mucho. Por ejemplo, hay un libro interesante de Samuel Eli Back que se llama The Dispersion of Power, A Critical Realist Theory of Democracy. Es de Oxford, año 2024. Sostiene exactamente esto. es decir, la dispersión del poder, para hacer una democracia real. Hay otros que son más extremos, por ejemplo, Helen Landemore, que es profesora de ciencia política en la Universidad de Yale, se dedica mucho a la democracia deliberativa y publicó un libro en el año 2026 que se llama Politics Without Politicians, es decir, la política sin los políticos. ¿Qué propone? Bueno, primero dice que los políticos profesionales son un problema porque esa profesionalidad evita en gran medida la diversidad de opiniones. Las elecciones, dice Landemore, son más aristocráticas que democráticas, ya que otorgan poder a una pequeña élite profesional, social, que son los parlamentarios electos o los ejecutivos electos. Ella dice que nunca son representativos de toda la población. Y ella plantea en realidad un problema epistemológico de la democracia, es decir, ¿qué es lo que produce este sistema? Decisiones que reflejan un sector. Es como que la democracia tomada por un sector es otro aspecto de la captura. Y entonces dice, bueno, en particular las mujeres, la clase trabajadora, las minorías sociales están siempre subrepresentadas. El objetivo es lograr una diversidad cognitiva, es decir, que haya mucha más deliberación, mucha más representación de todos los sectores que integran las sociedades actuales, que son sociedades plurales. Y entonces propone que haya asambleas elegidas por sorteo. Esto es una propuesta realmente perturbadora para muchos, ¿eh? Es decir, el argumento es un argumento epistémico, es decir, es cómo se decide y con qué criterios, con qué saberes se decide. Y entonces dice, es mejor, antes que elecciones, que haya sorteos. La idea de sorteo es una idea perturbadora que ya en algún momento la sugirió Borges en la Lotería de Babilonia. Lo sugirió porque empieza ese texto, que es un cuento. Borges siempre es muy citado en estos temas. Dice, como todos los hombres de Babilonia, yo he sido procónsul, como todos he sido esclavo, también he conocido la omnipotencia, el oprobio, las cárceles. He conocido lo que ignoran los griegos, la incertidumbre. La Lotería de Babilonia sugiere que todos los cargos sean sorteados y uno va pasando por todos los cargos. Bueno, es un poco esto lo que propone Landemore, que en realidad, más que una propuesta real, es un desafío, es un choque, es provocar. Porque lo que propone distintos autores es decir, llamar la atención sobre este problema. Es muy importante el problema, porque en realidad es mucho más peligroso de lo que pensamos. Las democracias pueden estar hoy tomadas, capturadas en sus elecciones y en sus decisiones. La conclusión es que hay que ser muy conscientes de esto y proponer reformas institucionales de descentralización del poder. Es importantísimo enfocarse en procedimientos que impidan que grupos capturan la decisión democrática. Esto es muy importante porque en casi todos los países se ve, y mucho más en los países latinoamericanos, que gran parte del desarrollo que no tienen es porque hay muchas decisiones capturadas y las licitaciones, las decisiones importantes, siempre están frenadas de alguna manera, es decir, no hay un debate amplio ni una participación amplia. Entonces hay muchas propuestas como la de Landemore que es interesante porque provocan un shock. ¿Qué pasaría si vamos a sorteo? Pero la realidad es que hay que repensar el sistema y hay que desarrollar instituciones menos concentradas y más dispersas.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.